Recuerden que nos pueden hablar, nos pueden escribir a través de nuestras cuentas en redes sociales, principalmente en Twitter, a su servilleta. Yo, Diego Mendiburu, lo encuentran como arroba échame un tweet, y ahí me echan todos los tweets que ustedes quieran, todas las dudas que tengan las compartiremos. No necesariamente yo les voy a tener la respuesta, sino de lo que se trata es que tengamos una conversación y que otros de nuestros radioescuchas participen con sus opiniones, sus expertise, su experiencia en los temas de los que estaremos hablando el día de hoy. Y hablando de expertise, quiero darle la bienvenida a un querido amigo que ya nos ha acompañado en estos micrófonos y que hoy hace este sacrificio de conectarse a la distancia. Es algo, un experimento que estamos haciendo, amigas y amigos de QWERTY aquí en Reactor 105, pues por las condiciones especiales que sabemos que hay de aislamiento recomendadas por las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y de otros niveles a raíz de la pandemia del coronavirus, pues nos está acompañando a distancia el querido John Black, Jonathan Álvarez, quien es el director general de BlackBot, y se define a sí mismo como un padawan del futuro, o una especie de mente creativa que se dedica a pensar sobre los futuros posibles. Y aunque no lo crean, y no sé, me imagino que por ahí irá también la conversación, Jonathan, no sé si ustedes saben que muchas empresas, sobre todo de tecnología, tienen personas dentro de sus equipos pensando así, en el futuro. ¿Cómo va a vivir la gente en el futuro? No necesariamente con nuestros productos, sino en general su relación con la tecnología. Y hoy en día creo que esta conversación es más vigente que nunca. ¿Qué se nos depara en el futuro inmediato, mediano y largo plazo? Y de eso vamos a estar hablando con el buen Jonathan. ¿Cómo estás, John? ¿Me escuchas?
Te escucho perfecto. ¡Wow! ¡Qué entrada! Saludos a toda la audiencia de Reactor y de QWERTY. Diego, es un honor estar aquí.
No, para mí es una gozadera verdaderamente, y pues estar compartiendo contigo estos micrófonos. Cuéntanos un poco qué haces, como tú sabes, en este programa primero damos las noticias, pero como tú eres un compadre que sabe mucho de tecnología, seguramente la gente va a decir, bueno, y este otro compadre que también habla mucho como Diego, ¿quién es? Danos una breve introducción también de tu parte, de tu experiencia.
Mi nombre es John Black y dirijo una compañía que se llama BlackBot, que puede ser definida como una compañía que está diseñando el futuro o los futuros en plural. Y literal estamos trayendo todo este pensamiento de prospectiva, que es una disciplina exquisita que viene del siglo pasado, que nadie estábamos volteando a ver, y que gracias a esta explosión tecnológica y esta aceleración de toda la innovación que hemos venido sintiendo en los últimos 30 años, pues ahora está en la agenda internacional, tratando de entender qué sigue, qué nos está pasando y cómo podemos diseñar lo que viene. A eso me dedico, Diego, y es una exquisitez increíble que definitivamente necesita.
Ay, perdimos a nuestro buen compañero Jonathan, como les estábamos diciendo, pues esta es una transmisión a distancia, seguramente nos enfrentaremos a algunas dificultades técnicas, pero ahorita nos volvemos a conectar con el buen Jonathan para que nos complemente con su punto de vista y su explicación sobre lo que es el diseño de futuros. Pero bueno, pues ya, ahorita seguramente en cualquier momento se reincorporará con nosotros. Vamos a esperar unos minutitos más, pero por lo pronto nosotros ya no nos demoremos más y vamos con nuestra sección de noticias. Bueno, pues les decíamos que esta semana pues no ha parado en cuestión de las noticias y novedades del mundo de la tecnología. No todo tiene que ver con el coronavirus. Vamos a estar platicando de otros asuntos importantes que han presentado las empresas de tecnología a lo largo de esta emisión. Y digo, no podemos, por supuesto, dejar de mencionar pues el lanzamiento de nuevos productos por parte de la gente de Apple. Como ustedes saben, pues cada cierto tiempo, cada año, presentan nuevamente productos como sus computadoras, sus iPads, sus computadoras, o mejor dicho, sus tabletas iPad y sus computadoras MacBook. Y hace mucho que faltaba que refrescaran su línea de computadoras MacBook Air, que yo creo que por mucho es de las más populares. Entonces, lo interesante es eso, esa presentación que hizo la gente de Apple de su nueva MacBook Air, que básicamente se convierte en una de las mejores propuestas en relación costo beneficio que tiene la compañía de California en cuanto a lo que puede ofrecer, porque es de sus computadoras más accesibles, pero ya obviamente actualizada con un buen procesador, una buena pantalla que mejorará seguramente la experiencia a la hora de hacer diversas actividades en el dispositivo. Ahora, yo me quiero clavar más en realidad con la nueva tableta, la nueva iPad, porque definitivamente es aquí donde se puede armar toda una discusión sobre cómo se imagina justamente el futuro la gente de Apple sobre cómo vamos a interactuar con estos dispositivos. Es decir, qué tan genuinamente el futuro radica pues en utilizar estas computadoras como la MacBook Air, o qué tanto en realidad Apple también está buscando que la gente que antes usaba una computadora ahora utilice una tableta, como son las tabletas de esta marca, ¿no? Las iPads. Muy interesante lo que ofrece esta nueva tableta de parte de Apple. De entrada, pues porque se vuelve obviamente un dispositivo con muchísima capacidad de procesamiento. Es decir, no estamos pensando en un dispositivo que es menos capaz, menos poderoso que una computadora. Al contrario, puede ofrecer más o menos las mismas prestaciones que una computadora. Y además incorpora nuevos dispositivos. Aquí estás, Jonathan, de nuevo. ¿Nos escuchas?
Ya te escucho muy bien.
Ah, bendito sea Cristo. Oye, le estaba platicando a nuestros radioescuchas pues de la presentación de los nuevos productos de Apple, la nueva MacBook Air, que yo creo que es un buen producto porque el nicho está muy bien definido, gente que quiere su primera Mac, pero que no tiene mucho presupuesto. Pero donde me quería detener más, y creo que tiene que ver mucho con el diseño de futuros y el futuro de cómo Apple se imagina que vamos a interactuar con las computadoras, es la nueva iPad, que les estaba diciendo a nuestros radioescuchas, Jonathan, pues ya sabemos, nos ofrece mucho poder de procesamiento, una computadora o una tableta muy poderosa con su accesorio, ya que estamos acostumbrados a su teclado, pero incorpora dos cosas que ya me llaman la atención. Una, este nuevo accesorio del teclado de la nueva iPad tiene un trackpad, es decir, lo podemos usar como si tuviera un mouse de una computadora. ¿Y cuál es el mensaje de Apple al decirte que puedes utilizar su nueva tableta como si fuera una computadora de escritorio? ¿Qué nos quiere decir con esto Apple? Y por otra parte, este nuevo sensor LiDAR que tiene, que para no hacerles el cuento largo, es el mismo tipo de sensor que tiene un vehículo autónomo y que a través de, literal, rayos láser, nos permite mapear un cuarto para tener experiencias de realidad aumentada nunca antes vistas. Para ti, ya después de este choro que me acabo de echar, querido Jonathan, ¿cuál es el futuro que crees que nos está transmitiendo Apple con estos nuevos productos?
Mira, estamos cayendo a un ecosistema de pantallas, y esta migración de pantallas a tener un teléfono móvil, Apple se dio cuenta que la gente que ya no estábamos utilizando el teléfono móvil para hablar, o sea, hoy es el 20% de toda la funcionalidad de un teléfono, la gente ya dejó de hablar, pero incrementó su capacidad de procesamiento. Creo que estamos llegando a un punto donde tener una MacBook Pro empieza a estar muy por encima de presupuestos de súper alta densidad, y la gente que estamos buscando un punto intermedio entre movilidad, llámese teléfono móvil, a una laptop, sí, el iPad se está consolidando como ese integrador. De hecho, en mi salto natural de las cosas es cada vez dejar de utilizar menos el teléfono móvil y brincarme al iPad. De hecho, acabo de comprarme una y poco a poco estoy entendiendo cómo está desplazándose el tema móvil. Ahora, estas dos cualidades de que tenga un teclado muchísimo más integrado a la experiencia, me encanta, porque me recuerda, no sé, hace 10 años que no todavía teníamos teclados QWERTY en los teléfonos móviles. Creo que ahora estamos regresando porque necesitábamos performance en estas plataformas móviles. Creo que va para allá. Y lo segundo, sí hay un tema de realidad aumentada súper interesante en toda la evolución de la tecnología. Es decir, la gente que no está tan metida en estos temas, es esta mezcla de mundo online colisionando con el mundo físico para tener una extensión de posibilidades de interfaces, funcionalidades y visualización. Creo que hay un salto increíble hacia esa quinta pantalla llamada nuestros ojos, que este es el primer salto de un ecosistema que vamos a estar viendo en los siguientes 5 y 10 años.
Totalmente de acuerdo. Y lo interesante es esta pregunta que hace 10 años hubiera parecido como una broma y ya no lo es, que es, ¿qué es una computadora? Es decir, ¿tu celular es una computadora? ¿Una tablet es una computadora? ¿Una computadora sigue siendo utilizada como una computadora? Es decir, creo que ya el form factor, dicen los estadounidenses, ¿no? La forma, ¿no? El diseño de uno de esos dispositivos ya no necesariamente te dice o te limita lo que puedes hacer con ellos. Al contrario, ahora tienen una tal versatilidad que tú puedes agarrar un teléfono Samsung y conectarlo a un monitor y a un teclado Bluetooth y usarlo como computadora, ¿no? Ahora tienes una tablet que es touchscreen, pero que además tiene un teclado y un trackpad que puedes usar como una computadora. Y tienes computadoras con pantallas touchscreen que puedes usar como tablet y doblar a la mitad. Entonces ya estas fronteras que tenemos como muy definidas, ¿no? De entre lo que hacía una computadora, lo que hacía en ese un teléfono móvil hace 10, 15 años, lo que hacía inclusive ya otro tipo de dispositivos como una televisión, se empieza a desvanecer. Y parece que la apuesta de Apple es esa, es decirle, bueno, si tú eres un mega profesional que editas video en 8K, aquí está nuestra línea de nuevas computadoras Mac Pros, que son para un público minúsculo, verdaderamente muy poquitos. Pero si tú quieres comenzar a experimentar con diseño, quieres dibujar, pero quieres escribir un correo, pero quieres jugar, aquí están las iPads. Y sí, creo que se están volviendo una nueva categoría, que la parte del LiDAR me llama a mí mucho la atención. O sea, creo que va a haber nuevos tipos de creadores, que a lo mejor la Mac Pro de escritorio carísima no les va a servir tanto, les va a servir más esta tablet que se van a poder llevar a un parque, a un estudio de televisión, y moviéndose a lo largo de todo el foro, de todo ese espacio, van a poder mapear y crear gráficas 3D sin sentarse en una de estas computadoras carísimas. A mí me parece muy interesante, querido Jonathan. Oye, y hablando de futuros y de nuevos lanzamientos de productos, ¿has estado al pendiente de lo que ha presentado Sony con PlayStation y Xbox con su, y Microsoft con la Xbox?
Es una locura, sí, y me gustan estos saltos que dan estas compañías, entendiendo el contexto actual en el que estamos y haciendo rica la experiencia.
Bueno, sí, creo que sí hay una definición de una empresa, de una industria que se la vive en el futuro, son, bueno, casi cualquiera que hace tecnología, pero en particular la de los videojuegos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de, me quiero comprar el nuevo Nintendo, pues la gente de Nintendo está trabajando en el nuevo Nintendo que va a salir dentro de 5 años, ¿no? Y cuando tú piensas que ya tienes el Xbox más poderoso, que acabas de comprártelo ahorrándote toda la lana del mundo, pues en realidad ya la gente que está diseñando la nueva consola ya tiene en su mente una nueva serie de experiencias que ni se te ocurren ni te pasan por el cerebro. Y creo que un poco eso es lo que está pasando ahorita con la gente de Xbox y Play, hay que decirlo, se les echaron a perder mucho sus planes de estos lanzamientos con bombo y platillo, pues por la emergencia del coronavirus. Microsoft tenía pensado hacer una presentación de su Xbox Series X, no sabes cómo me cuesta trabajo decir esto, querido Jonathan, en el E3, en este evento de videojuegos, se canceló el E3. Sony también iba a hacer ahí la presentación, hizo una conferencia horrible, bizarrísima, no sé si la viste, el tipo menos carismático del planeta hablando durante una hora de especificaciones técnicas de la PlayStation 5 sin mostrar un solo videojuego y sin mostrar un solo diseño de la consola, de cómo se va a ver físicamente. Podríamos tú y yo ahorita intercambiar también una serie de especificaciones técnicas sobre los teraflops que va a ser capaz de procesar la Xbox en contraste con la Play 5. Yo prefiero sintetizarlo y decirles, miren, van a ser dos maquinones que van a de hecho compartir buena parte de su arquitectura, porque es la misma empresa AMD la que hace estos procesadores de video y de gráficos, la que se lo está haciendo a las dos empresas. Entonces, para mí, mi conclusión es, ¿qué importa si uno tiene 1.5 teraflops más que la otra? Creo que esta generación, la nueva generación de consolas, Jonathan, no sé tú qué pienses, se va a parecer mucho al anterior, en donde lo que va a importar va a ser el software y no el hardware. Las exclusivas que tenga Sony, que tenga Xbox, y la decisión de los compradores, nuestra decisión, se inclinará por, pues, ¿cuál exclusiva quieres? ¿Quieres la exclusiva de Gears of War? Pues tú sabes que eso es con Xbox. ¿Quieres la exclusiva de God of War? Tú sabes que eso es en PlayStation. ¿Tú qué piensas, querido John?
Coincido totalmente. De hecho, creo que las industrias más avanzadas, las que van por delante, es la industria del entretenimiento / consolas, la pornografía y la industria de la música. Son tres industrias que han empujado históricamente el mundo de la tecnología. Y coincido contigo, o sea, puedes tener un procesamiento brutal, pero si estás cojo en la parte de los contenidos o los títulos que vas a tener en tu plataforma, pues prácticamente no estás ganando nada. Creo que la guerra ahora se trata de buenos títulos, buenos contenidos, y sin duda vamos a estar viendo varios ecosistemas conectados de exclusividad también dentro de esta nueva fórmula. Me encanta todo lo que está generando la economía de los videojuegos y del entretenimiento. Los eSports también están aventando una cantidad de nuevas hipótesis. Hoy, por ejemplo, que la Fórmula 1 está parada, ahora hacer carreras online está generando mucho más dinero que la Fórmula 1 física. Y sí, Esos son planteamientos que justo en un momento de crisis como el que estamos viendo hoy, tienes por un lado una velocidad de entretenimiento tecnológica potenciada, pero por el otro lado, entendiendo cuáles son estos iconos temáticos que van a soportar la siguiente industria de entretenimiento. Cuidado canales de televisión, cuidado gente tradicional, porque si no entienden ahora este nuevo contexto donde estás jugando en dos vías, hardware y software, se va a convertir en algo que te puede echar del ecosistema de negocios muy rápido. Y creo que estas consolas son el principal icónico momentum que estamos viviendo de cómo se debe comportar alguien que está parada en la industria de innovación.
Totalmente. ¿Cómo decirte que tengo un programa de tecnología, tengo una empresa que hace tecnología y yo me siento anticuado y relegado e incomprendido ante esta parte de los eSports y la industria que están generando? Yo ya me siento de otra generación y yo digo, estos jóvenes de ahora que ganan dinero jugando videojuegos profesionalmente no se parece a mis épocas, pero sin duda alguna es toda una revolución y un tema que con mucho gusto me gustaría volver a platicar contigo en otra ocasión. Claro. Pero
sí, ya llegamos a esa edad, viejo.
Ya llegamos a esa edad.
A ver a distancia las cosas.
Oye, y hablando de otra plataforma que honestamente de la cual me siento bastante desconectado, pero seguramente nuestros radioescuchas conocen mucho más y mejor, es TikTok. Y me llamó mucho la atención esta noticia, yo no sé si la viste, de que alguien encontró los manuales de políticas de moderación de esta nueva y popular red social que pues, ha estado en boca de todos, no solo por su popularidad creciente y la competencia fuerte que le representa a una plataforma como Instagram y al emporio de Mark Zuckerberg de Facebook, sino pues porque es China y al gobierno de Estados Unidos esas cosas como que le empiezan a incomodar el dominio cada vez más evidente que tiene la industria de la tecnología china. En fin, el caso es que alguien encontró estos manuales de moderación, como sabemos, y ahorita también vamos a hablar un poco más de eso. Todas las empresas de tecnología que administran redes sociales o plataformas colaborativas con contenido generado por los usuarios están obligadas, pues, a moderar, a decir esto sí se puede decir en nuestra plataforma, esto no se puede decir. Y resulta que los chinos de TikTok tenían estas políticas de moderación que alentaban el dar de baja contenidos que vinieran de personas feas, pobres o poco atractivas, en un esfuerzo pues por hacer que la experiencia de usar esta aplicación fuera más adictiva. Y pues como sabemos, al ser humano terriblemente básico nos encantan las cosas bonitas, que nos excitan, que nos, como dicen cuando anhelas, ¿no?, algo que no puede ser, ¿no?, como este tema de quiero ser millonario, quiero tener dinero, quiero poder, y me gusta ver gente que lo tiene, ¿no?, y tratarme de identificar y soñar, aspiracional es la palabra que estaba buscando. Entonces pues esto genera un escándalo, pues porque de por sí hablamos de los escándalos de Facebook y de Twitter, que censuran los pezones, que censuran el comentario político en ciertas ocasiones, o al revés, o que no se han atrevido a censurar información falsa relacionada con temas políticos, y de repente vienen los chinos y nos dan esta cachetada pues, que nos hace ver la superficialidad que a veces puede existir en estas plataformas, ¿no, Jonathan?
Coincido y creo que esto es un tema hiperfondo, bien lo señalas, es China, con la cultura china de control de internet, con todo este tema de administración de filtros que ellos ya tienen en su cultura digital, ofreciéndonos una plataforma donde todo el mundo estamos cayendo. Yo sinceramente no estoy activo ahí, pero entiendo lo que está ocurriendo y es brutal. Y creo que esto nos lleva a un pensamiento muy claro, Diego. Cuando el internet que tú y yo conocimos por primera vez a finales de los 90s, tuvimos después de eso una década exquisita, pese al reviento de la burbuja, de plataformas increíbles, de una conversación en altísimo nivel, que después se hizo tremendamente baja y popular cuando llegó toda la democratización de acceso a internet. Ojo, no estoy diciendo que esté bien o mal, sino que ocurrió el fenómeno. Alguien que está en TikTok, imagínate que tú eres el dueño de TikTok, y traes este peso de cultura digital, de filtros y mantener la calidad de la conversación. Sí creo que la cultura de filtro que ellos tienen como compañía para seguir manteniendo en alto los contenidos que se están desplazando en el timeline de las personas, sí es algo que les preocupa, porque si de repente se vuelve la conversación súper baja, súper simple, súper de memes sin gracia más que puro entretenimiento, ellos tal vez dejarían de tener este liderazgo que hoy tienen como innovación dentro de la industria de las redes sociales. Correcto. Creo que lo están cuidando mucho. Ahora, eso lleva una discusión brutal sobre neutralidad y sobre qué va a pasar con las compañías que van a ver esto como algo muy bueno para hacerlo en el internet en general. Es un tema hiper de fondo.
Y que nos hace pues también como usuarios todos replantearnos qué tan verdadero es lo que vemos en estas redes. Digo, a lo mejor muchos me dirán, ya lo sabemos, Diego, ¿no? Ya sabemos que no todo el mundo es tan feliz como dice serlo en Instagram, ni tan guapo como todo el mundo dice serlo en Tinder, ni tan exitoso como todo el mundo dice serlo en LinkedIn. Pero ya tenerlo como tan explícito y saber que nos están filtrando la realidad, que nosotros pensamos que es la realidad en redes, ese es un golpe fuerte, ¿no?
Es un golpe fuerte, pero también es explícitamente lo que ocurre. Vivimos en una sociedad algorítmica que no significa que sea el mundo real. Y creo que tu crítica ahí es increíblemente buena. Es, oye, esto que estamos viendo en los timelines, no solamente de TikTok, sino cualquier otra plataforma que tiene los mismos niveles de algoritmo, sí es una realidad filtrada. Y esa realidad filtrada le pone temas prioritarios a una agenda en donde antes estaban en los medios y ahora está en el mundo digital. Y eso es una discusión que vamos a tener que aprender, madurar y discutir sobre qué queremos y hacia dónde queremos que se vayan estos servicios online. Me parece fundamental.
Completamente de acuerdo, querido John. Oye, pues no nos podemos ir sin pues mencionar algunas noticias que pues sí, sí están relacionadas con el tema de la pandemia del coronavirus. Noticias relacionadas obviamente con lo que están haciendo algunas empresas de tecnología al respecto. Hay algunas que están viendo de esta situación pues una oportunidad de crecimiento, hay que decirlo, y Amazon anunció la semana pasada que van a contratar a más de 100,000 trabajadores, esto solo en los Estados Unidos y Reino Unido, para atender la demanda creciente de pedidos en línea. Y pues sí, digo, no sé cómo tú estés afrontando la situación, John, pero de mi parte, pues sí, la verdad es que he estado limitando, como se ha recomendado, como sabemos por parte de las autoridades, mucho mi desplazamiento en el espacio público, lo cual obliga a que pues pidas comida o otro tipo de productos, supermercado en línea para que te lo lleven directo a tu casa, y pues claramente la gente de Amazon está viendo un pico en esta demanda y por eso va a contratar muchas personas, al menos hasta el momento, en Estados Unidos y Reino Unido, pero no, que no nos sorprenda que esto sea un fenómeno global. Y creo que también es una oportunidad que muchas empresas de este tipo de logística estaban, pues no sé si esperando, porque nadie podía esperarse de lo que está sucediendo, pero que van a aprovechar definitivamente esta barrera que existía entre uy, nunca he pedido el súper a domicilio, me da miedo, no sé si quiero poner mi tarjeta en otro sitio más de internet, ya no es opción, ya es la única alternativa para muchos, ¿no?
Me encanta esto que estás hablando punto tras punto. Sí, coincido contigo. Creo que cada vez que tenemos estos tiempos extraordinarios o épicos como el que estamos viviendo, nos vemos obligados a sacar nuestra mejor parte creativa. Y de repente nos damos cuenta que online teníamos todas estas respuestas que, como tú dices, no estábamos jugando con ellas, no estábamos experimentando, y ahora estamos siendo forzados a usarlas. Creo que el comercio electrónico es una de estas cosas que va a explotar. Creo que entender el ecosistema de pedir y que llegue a tu casa como experiencia también tiene que mejorar. Y también tiene otros temas secundarios, como ya pedí todo el tiempo comida y ahora me quedé con más basura que la que genero habitualmente. Es otra de las cosas que tenemos que resolver. Pero por el bien de la humanidad, creo que estos tiempos de aislamiento social, de cuidado, de no salir, evidentemente yo también estoy guardado en casa, tu casa.
Gracias.
Y ahora mismo estamos viviendo este ecosistema que para nosotros no nos es raro. Prácticamente vivimos un 70% en ese ecosistema hoy. Pero sí me imagino a alguien que sí dependía 90% de su vida offline, ahora creándola online. Creo que es un cambio de paradigma brutal, forzado, y creo que espacios como el tuyo y todo lo que está ocurriendo también online, personas que están haciendo podcasts, contenidos, están haciendo fácil esta entrada a esta nueva cultura digital que había sido abandonada y que ahora la estamos viviendo con ojos prácticamente de sobrevivencia.
Completamente. Y hablando de supervivencia, creo que utilizas un buen adjetivo, interesante también la reacción de parte de Mark Zuckerberg y la gente de Facebook, que anunciaron un fondo de más de 100 millones de dólares para invertir en 30,000 pequeños negocios en más de 30 países en donde haya empleados y oficinas de Facebook. Esto pues con el fin de ayudarles a sobrevivir, a pasar esta crisis que estamos viviendo y que se nos viene. Y es interesante, a ver, o sea, no solo es el tema de caridad, sabemos también, pues sabe Mark Zuckerberg de dónde viene la lana que mantiene vivo su negocio. Hay muchos negocios muy grandes, por supuesto, que pagan publicidad en Facebook, pero también cada vez se ha vuelto Facebook una herramienta más popular para pequeños negocios, para llegarle a gente de barrios en específico o de sectores muy específicos. Y es interesante que abra la chequera Mark Zuckerberg en estos momentos y diga, ahí les van 100 millones de dólares, tengo entendido que aplica para México, entonces estén muy al pendiente, ya encuentran en nuestro timeline de Twitter esta información por si ustedes quieren postular para recibir uno de estos apoyos financieros de Facebook. Querido John, se nos acaba el tiempo, pero
muy rápido, qué rápido
es rápido, ya sabes cómo es la radio en vivo por FM. Pero quédate, porque ahora sí vamos a hablar de el diseño de futuros con el buen Jonathan Álvarez. Vamos a un corte y regresamos a esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Oigan, pues estamos ya de regreso aquí en QWERTY, el programa de tecnología, emprendimiento, internet, startups y lo que se nos ocurra de Reactor 105. Pero antes de ir ya con la entrevista que les habíamos adelantado con buen Jonathan Álvarez de BlackBot, quería darles una mención que todos estamos seguros vamos a encontrar muy pertinente en estos momentos. Si tienes síntomas de gripa o enfermedades respiratorias, consulta a tu médico y quédate en casa. Si viajaste a los países de Europa, Asia, Norteamérica o Brasil y tienes síntomas como fiebre o enfermedad respiratoria, acude a la clínica u hospital más cercano para que te valoren. Si eres mayor de 60 años, cuídate de la gripe. A los niños menores de 5 años, protégelos de resfriados. Aliméntate bien e hidrátate. Este es un mensaje de servicio público del Instituto Mexicano de la Radio, Radio Pública, a su servicio. Y querido Jonathan, pues mira, ¿quién se hubiera imaginado este futuro hace unos meses? Bueno, por ahí dicen que está rolando un video de Bill Gates en donde el compadre sí nos dice se va a venir una cosa interesante con una pandemia global. Pero de eso vamos a hablar ahorita contigo, Jonathan Álvarez, director de BlackBot y futurista. El diseño de futuros, hay personas allá afuera que se dedican a imaginar cómo vamos a vivir dentro de 5, 10, 15, 100 años. Y de eso vamos a hablar el día de hoy contigo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. De hecho, ya sabíamos que iba a ocurrir esto. El tema es que creo que la humanidad no está hecha, o al menos no tomábamos en serio el tema de prospectiva. Es algo que no manejamos en el día a día porque vivimos tanto en el presente que se nos olvida pensar en qué sigue. Creo que esta conferencia que tú dices de Bill Gates hace 6 años en la conferencia TED que dio, nos dejaba claro que él estaba totalmente preocupado porque el siguiente gran salto de crisis iba a ser justamente un virus. Y no es que le haya atinado, no es un tema de que a alguien se le ocurrió, sino que todos los estudios, las tendencias, las señales que fue recolectando en el camino le llevaron a tener una conclusión de la probabilidad que esto tendría en el futuro cercanísimo.
Sí. Sí, no, totalmente. Y dinos, dime, John.
Y creo que de eso va esta disciplina. Creo que dejamos el área de predecir cosas, porque aquí no se predice cosas, se hace una perspectiva de lo que podría ocurrir en distintos futuros, porque no solamente es uno, no hay un único futuro, hay una capacidad de distintas cosas que ocurren a lo largo del tiempo de acuerdo a cómo se desempeñan.
Como el multiverso de Marvel.
Y estamos parados. Ah, qué bien lo mencionas. Claro que sí, es algo parecido. Es como tener esta habilidad de viajar a todos los infinitos probables y tomas el más probable posible para decir, por aquí puede que ocurran las cosas. Y creo que la disciplina y la gente que está estudiando a profundidad estas cosas desde el siglo pasado, con mucha seriedad, están por primera vez colisionándose en un punto donde estamos y necesitamos hablar de esto para que no nos vuelvan a ocurrir estas cosas que pudieron evitarse.
Correcto. Y entonces, cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas tú como diseñador de futuros o como persona que está involucrada en esta conversación? Y sobre todo, digo, más allá de la situación en la que nos encontramos, ¿cuál es rutinariamente la labor que hacen personas como tú que piensan este diseño de futuros o estos futuros posibles?
Fantástico, voy a ser muy breve. La historia comienza en 1972. Ni siquiera estábamos en este planeta y ya estaba un grupo de personas creando un informe que se llamaban Los Límites del Crecimiento o el informe Meadows. En 1972 se sentaron las bases de qué pasaría con la humanidad si sigue creciendo a ritmos capitalistas del 72 a mucha velocidad, como sí ocurrió. Y en este informe mencionaban que íbamos a entrar en un pico en la segunda década del nuevo milenio, es decir, ahorita, donde el planeta ya no era sustentable para tener esa capacidad de generación económica y capital que se estaba planteando. Uh-huh. Es decir, este fue uno de los primeros informes que hicieron un estudio serio sobre cómo iba a ser el futuro con datos, estadísticas y un tema de perspectiva muy fina. No es un tema de tirar a la ciencia ficción las cosas, que es un arte fantástico para los narradores de historias, ¿sí? Y es a través de esta ciencia ficción que de repente podemos imaginarnos cómo puede ser el futuro. Pero esta era la primera vez que alguien científicamente ponía en la mesa un cuidado humanidad, tenemos que hablar de estos temas. El tema es que lo ignoramos. Hoy un diseñador de futuros, cualquiera que se dedique a esto, somos gente que estamos cazando tendencias, señales débiles y fuertes de distintos ámbitos de la actividad humana, políticos, económicos, de entretenimiento, tecnológicos, etcétera, y poderles darle un cauce en una línea de tiempo con metodologías tremendamente robustas y sofisticadas para poder acercarnos a personas o compañías e inclusive partidos políticos o directores de una nación como los presidentes y decirles cuáles son las cosas que ellos deberían estar poniendo atención para poder tener una ejecución interesante o buena en los siguientes años. Una perspectiva de futuro no va a 2 o 3 años. Eso es del mundo de la administración. Nosotros estamos pensando de 10 años para adelante y nuestro día a día es prácticamente ver todas estas señales y proyectarlas a escenarios futuros. Es tremendamente sexy, Diego.
No,
y también tremendamente demandante, porque cualquier cosa que logres tú mostrar puede causar dos cosas. Puede ser muy alien para la gente, de que no se lo imaginan, o puede ser muy catastrófico. El tema es que puedes rayar en este tema de sensacionalismo muy rápido.
Claro.
Y lo que cuidamos la gente que estamos ahí es que tratamos de tener el máximo de data posible para poder responsablemente hacer este trabajo de prospectiva.
A ver, tú dices y explicas perfectamente, nosotros los diseñadores de futuros tenemos que ver a partir de 10 años o más hacia adelante. Y hay que explicarle a la gente, bueno, yo sí lo he visto en carne propia, lo he experimentado. A veces, cuando estás en una organización grande, en un gobierno, en una empresa, pues te abocas a los resultados financieros del año, a la perspectiva de cuánto te dura el dinero que tienes en la caja, en tu cuenta de banco, y son 1 o 2 años, y tu preocupación se limita, se constriñe a esa inmediatez, a ese futuro cercano, y no hay nadie que te diga, espérate, compadre, tu industria probablemente vaya a desaparecer dentro de 10 o 15 años, sea completamente distinta, o probablemente se acabe tu negocio porque va a haber una competencia de otro país que ni siquiera tienes ahorita en el mapa, y a eso se dedican ustedes. Entonces, ahí está el valor de lo que hacen personas como tú y de tu trabajo. Es, compadre, está bien, tú director de empresa, directora de organización, enfócate en lo inmediato, pero yo me voy a preocupar para lo que viene, para que no te agarre con los calzones abajo.
Lo dijiste muy bien. Y creo, imagínate ahorita lo que Blockbuster pagaría por un diseñador de futuro. O sea, en ese 2002, bueno, 2004...
Lo que debió haber pagado hace 15 años, más bien, ¿no?
Exacto, exacto. Lo que Netflix estaba viendo, y creo que esa es una capacidad interesante porque tú eres parte de ese ecosistema. Tú como emprendedor de nueva generación y sobre todo parado en la industria de la innovación, todos estos startups que están mejorando la experiencia del presente, pero tienen una perspectiva natural del futuro porque están apostando a que haya una curva en donde la gente pueda adoptar esta solución tecnológica, compañía, modelo, etcétera, a 5 o 10 años. Es decir, estamos desde hace 20 años viendo que hay un ecosistema natural que ya integró esto a su día a día y permitió el nacimiento de compañías como Netflix, haciendo a un lado compañías como Blockbuster. Creo que ahora este pensamiento que tenemos tan claro de Blockbuster pudo haber evitado su muerte, si hubiera tenido claro que sigue, prácticamente lo que estamos haciendo es tener dos perspectivas. Una, la administración del día a día, como bien señalas, Diego, tiene que ver con finanzas, toma de decisiones operativas. Ese día a día lo hace la figura del CEO y su equipo de administración. Son increíbles haciéndolo.
Sí.
Pero debe de haber en las compañías un nuevo jugador, una nueva silla en la mesa de decisiones que esté pensando de manera creativa la innovación de esa compañía y sí, tener esta suerte de dosis de diseño de futuros para poder llevar a esta compañía en el liderazgo de los próximos 10 años. Y probablemente no sea para esas compañías en el presente de hoy, no sea exactamente lo que hoy haces, lo que te vas a dedicar en 10 años. Pero esa decisión de tener a esa persona sentada ahí evitó tu muerte y te permitió prolongar la oferta de valor que tenías diseñada.
Y ahora, lo interesante es que acá habrá muchas personas que digan, bueno, claro que Google, claro que Microsoft, claro que Apple tienen que estar pensando hacia el futuro en 10, 15 años, ¿qué voy a vender, no? Apple dejará de vender computadoras y venderá implantes subdérmicos para conectarnos primeramente entre internet, y Google nos insertará un chip en el cerebro, y Tesla hará naves espaciales. Eso, pues, podemos asumirlo como claro, son empresas de tecnología. Pero lo crítico aquí, Jonathan, es justo las otras industrias que pensábamos que no tenían nada que ver con la innovación y de repente están en crisis. Y hablo empezando por las universidades, por las fábricas, por otro tipo de establecimientos que a lo mejor sí lo estamos viendo con esta crisis. De repente piensan que su mayor innovación es poder trabajar a distancia y no, papá. Es imaginar un mundo que va a estar sumido en una serie de amenazas y realidades bien distintas a las actuales, seas de la industria que seas, ¿no?
Uy, lo mencionaste brutal. Creo que el tema de la educación explica perfecto lo que está pasando. O sea, durante los últimos 10 años hemos visto un nacimiento brutal que están haciendo educación en línea.
Sí.
Hoy, después de 10 años, nos vemos forzado a que las universidades que no quisieron invertir en este salto de innovación, hoy están haciendo clases en línea, tan solo por poniéndole una webcam a su profesor y haciendo que el PowerPoint que utilizara sea transmitible en una clase en línea. Eso no es una clase en línea, eso ya es el presente. Clase en línea, tendría que estar preocupados hoy todas estas compañías de sí, subirse inmediatamente a la tecnología que hay, pero en el futuro inmediato de la educación, ¿sabes hacia dónde va? Hay que poner mucha atención a finales de este año lo que Elon Musk nos va a traer como esta interfase cerebro-computadora.
Sí, lo anunció.
Porque estamos a nada, sí, está cañón. Estamos a nada de que tú te implantes como una actualización de contenido y sepas de qué se trata la historia mundial con una actualización de software en tu mente. Creo que la discusión del futuro de la educación va a tener con una compañía que esté dosificando y tú pagando estas actualizaciones, pero sobre todo ya ni siquiera es el acceso a la información, sino la construcción de conocimiento aplicado a esa información que tienes, que es un nuevo negocio en donde la gente que está hoy en línea está pensando cómo dibujar este salto en los siguientes 10 y 15 años. De eso va el diseño de futuro.
Bueno, y John, ¿quién hace diseños de futuro en México? ¿Cuál es la situación de la industria? ¿Cuál es el contraste con lo que sucede en Estados Unidos? Yo sé, cuando yo era un jovenzuelo que se empezaba a interesar en estos temas de tecnología, leía que Microsoft tenía su futurólogo de planta, creo que se llamaba Ray Kurz, algo así, en fin. El caso es que es algo que ya sucede hace décadas en otros países. Sí. ¿Cuál es la situación en México? ¿Existe estos puestos? ¿Dónde están? ¿Cómo se consigue
un
futurólogo uno?
Es súper nuevo. De hecho, en el mundo solo hay 25 planes educativos en forma que están enseñando de manera concienzuda esto del diseño de futuros. En México tenemos dos, afortunadamente. Una de estas escuelas es el Tecnológico de Monterrey y otra de estas escuelas es Centro Diseño, Cine y Televisión, que es una escuela que se ha puesto en las industrias creativas con un statement muy interesante. Son las únicas dos disponibles. Y ahí hay un par de especialidades que, por ejemplo, una de las directoras de la especialidad es Carla Paniagua. Si la googleas, Carla Paniagua es una de estas mentes que ha empujado y evangelizado este tema. Y a través de ella está ocurriendo un tema interesante de personas que se están conectando. Creo que la forma correcta de entrar es a través de ella, para que veas su red e inclusive converses con ella. No hay más de 100 personas en México. Y de hecho no hay más de 2,000 personas en el mundo que estamos parados hoy. Y necesitamos ser un ecosistema más activo, porque esto le va a dar poder de decisión, no solamente a las compañías, a los países o al futuro personal. Tú, Diego, ¿cómo vas a hacer en los siguientes 10 o 15 años? Parecía una pregunta de escuela cuando entrabas a la secundaria,
claro.
Pero resultó ser ahora una pregunta muy sofisticada, porque ante los momentos épicos que estamos viviendo, sí requiere que el futuro, desde el presente que tenemos hoy, seamos una mejor versión para llegar a ese futuro. Una cosa queda claro, Diego, el mundo que vivimos, alguien más lo diseñó hace 20 o 30 años.
Qué bueno que mencionas esto, sí.
Y eso ya no podemos permitirlo, es decir, ya vivimos en esto, ok, ya nos dimos cuenta que hay una herramienta potente para hacerlo, perfecto. ¿Qué jugador vas a ser ahora que tienes este poder de herramienta? Y eso va a cambiar la historia de la humanidad, increíblemente.
No, y qué bueno que lo mencionas, porque también a mí me cae el 20. Claro, ¿no? Antes pensábamos que eran además responsabilidades puras de los gobiernos crear esas instituciones. Pienso, por ejemplo, la seguridad social, ¿no? Era porque alguien se imaginaba un futuro en donde efectivamente iba a haber una cantidad enorme de personas sin acceso a una protección hospitalaria y unos servicios de salud básicos. Entonces alguien dijo, hay que crear estas instituciones, el National Health Institute en Reino Unido, aquí el Instituto Mexicano del Seguro Social. En Estados Unidos todavía están en esa polémica y en esa batalla sobre si debe haber o no un sistema público de salud, pero alguien diseñó, alguien se imaginó ese futuro en estos países. Y ahora lo interesante, Jonathan, y o lo problemático es que a veces se han quedado rezagados los gobiernos y son las empresas de tecnología y las multinacionales las que están imponiendo estos futuros que no necesariamente pueden ser los idóneos o no necesariamente pueden aplicar a rajatabla en todas las sociedades, ¿no?
Y esto va a abrir una discusión brutal. Voy a tirar una tarjeta de futuro ahorita.
A ver.
Imagínate tú, y ojo, esto es un tema solo de perspectiva que tengo muy bien estudiado, pero esto es digno de analizar en un foro con 4 horas de profundidad. Pero imagínate que Facebook hoy se cansa, así literal, se cansa de las políticas regulatorias del país donde está ejerciendo la compañía, o sea, Estados Unidos. Y hoy Facebook, con el nivel de facturación que tiene, decide comprarse una isla y llevarse allá toda una ciudad Facebook y crear su propio ecosistema.
Que lo han llegado a hacer otras empresas, ¿eh? Domino's Pizza, claro, lo quiso hacer, Ford lo quiso hacer, Disney lo ha querido hacer.
El problema de esas compañías del pasado es que no tenían esta infraestructura tecnológica para crear una moneda, una administración, cierto, y ser sustentables ellos mismos, dependiendo de muchas cosas externas. Hoy, la ciudad Facebook es posible. ¿Qué pasaría en los siguientes 20 o 30 años cuando a Zuckerberg se le ocurra a sus 50 años dar play a ese proyecto? Resulta que la velocidad de innovación que tiene esa compañía estado es más rápida, eficiente, autosustentable y tecnológicamente superior que un gobierno como el nuestro. ¡Wow! Ese va a ser un momento en donde el mundo se va a dividir entre a dónde queremos llevar a las compañías, a dónde vamos a los estados-naciones y qué tan corta se quedó la cultura digital en los gobiernos. Creo que estamos en un presente donde esos futuros probables necesitamos hablar de ellos para diseñar que sí queremos y que no solamente sea responsabilidad de una sola compañía o de una solamente como Zuckerberg. Creo que esto debe de ser mucho más diverso. Y la conversación de ello debería estar en la prioridad de todos.
Oye, Jonathan, pues ya para ir cerrando, cuéntanos, la gente que, insisto, tenga más curiosidad sobre este tema, ¿a dónde se puede aproximar? ¿Cómo pueden entrar en contacto contigo? ¿Y dónde te ubican para aprender, como lo he hecho el día de hoy, sobre este diseño en futuros?
Gracias. Mira, pueden seguirme en Twitter, que es mi red más activa. Sí, soy de estos viejos. Jonathan Álvarez, se escribe J-O-N-A-T-H-A-N, Jonathan Álvarez. Síganme y platicamos de esto y les puedo pasar las ligas, los libros, las escuelas, las personas que estamos metidos en este tema, unos de manera académica muy intensa, otros creando mucho tema de perspectiva y ciencia ficción, que es parte de todo esto también. Así que pueden seguirme por ahí. Igual estoy en Instagram con el mismo, arroba Jonathan Álvarez, o seguirnos en el sitio web Blackbot, como robot negro, blackbot.rocks. Creo que ahí está muy metida toda la información. Tenemos un podcast que está empezando a hablar mucho de esto. Hacemos anualmente un reporte de tendencias gratuito que la gente pueda acceder a él. Es decir, estamos en esta fase de evangelización sobre temas de diseños de futuros. Y creo que ahora mismo requerimos que la gente que esté interesada se sumerja de la manera más accesible a este tipo de información, porque hay cosas hiperacadémicas y científicas y otras que estamos comenzando a dosificar con muchísimo mayor democracia para que la gente entienda el tema.
Buenísimo, querido Jonathan. Pues no me despido todavía de ti porque nos quedan unos minutos de programa y quizás tú no lo sepas o no te lo haya dicho, pero te lo estoy diciendo ahorita. Tenemos una última sección que es de recomendaciones. Entonces, vámonos de lleno a nuestra sección de recomendaciones. Oye, querido John, te decía, esta sección se llama Recomendaciones y como intuirás, de lo que se trata es de decirle a la gente qué aplicación, videojuego, página de internet, documental, libro pueden consultar en estos días, más ahora que algunos tendrán un poquito más de tiempo libre para estar en sus casas y acercarse a estos materiales para conocer más sobre un tema o divertirse o distraerse un ratito. Entonces, si me lo permites, John, los dos vamos a intervenir, pero si quieres yo primero lo hago con una recomendación. Yo siempre recomiendo pura cosa insulsa, superficial, pero hoy en día pues creo que muchos estarán buscando títulos de videojuegos a los cuales acercarse y un poco pasar el rato, y hay uno en particular que descargué para la consola Nintendo Switch, pero lo interesante es que está disponible para todas las otras consolas, para Xbox, para computadora, para PlayStation 4, y se trata de un videojuego multijugador en línea totalmente gratuito. Se llama Warframe, y un poco la estética y la ambientación es pues la de una situación de conflicto bélico contemporáneo, es decir, somos miembros de un ejército, probablemente el de los Estados Unidos, tenemos acceso a las último, el último armamento del momento, y obviamente de lo que se trata es entrar en situaciones de conflicto. Hay sobre todo un modo de juego en donde jugamos junto con otras tres personas, es decir, somos un equipo de cuatro humanos tratando de pasar un nivel en donde los enemigos son por computadora. Entonces está padre como esta sensación de juntarte con tres cuates a la distancia y apoyarse para superar un nivel rivalizando contra la computadora, y pues nunca falta que matan a los cuatro antes de que termines el nivel y empiezan a echarse ahí las culpas, pero es parte de la diversión de jugar un videojuego en línea como es Warframe. Lo interesante, les repito, es completamente gratuito en línea. En realidad no necesitamos comprar el arma inmediatamente, no, simplemente nos conectamos con nuestros cuates y ya hay varios niveles desbloqueados de inicio para pasar un buen rato. Este título ha recibido buenas reseñas en general para todas estas consolas, sobre todo en Switch, pues recordemos que las otras consolas tienen un poderío gráfico impresionante, y aún así en la Nintendo Switch, que es portátil, se trasladan bastante bien las gráficas y es una buena opción para todos los que andan buscando un juego de este tipo. Tú, querido John, ¿qué nos vas a recomendar? ¿Algún libro, película, serie, algo que tenga que ver sobre el diseño de futuros? O si no, otra cosa.
Sí, tengo, se me ocurrieron tres cosas brutales para ustedes. Voy a ser rápido.
A ver.
La primera es un estudio de videojuegos que tiene sede en Barcelona. Se llama Nómada Studio.
Ok.
No sé si lo hayan reseñado aquí, pero ¿no? Diseñaron una obra de arte de videojuego llamada Gris. Así como suena.
Sí, ya lo jugué.
¿La recuerdas?
Sí, es bellísimo.
Es bellísimo, es una obra de arte brutal. La gente que aprecia el buen diseño, la buena narrativa, el audio espectacular en esta experiencia inmersiva, es Gris, es una obra de arte que necesitas descargar, es exquisita de inicio a fin. Creo que es uno de esos videojuegos que necesitas entender, disfrutar, y es una experiencia muy individual. O sea, creo que no es multijugador como el que acabas de recomendar, pero esta sí es una experiencia 100% personal. La siguiente es Netflix. Métete a Netflix. Uh-huh. Hay un tema que se llama un Abstract. Abstract es toda una serie de entrevistas a diseñadores, no solo de futuros, también arquitectos, músicos, diseñadores visuales, de moda, etcétera, que dan su estilo de vida y analizan lo que ellos hacen como obra. Es visualmente espectacular, está tremendamente bien narrado. Abstract es una buena forma de meterse al mundo del diseño y está en Netflix. Y finalmente, algo viejo que estuve viendo este fin de semana que no había tenido tiempo para verlo. Ajá. Que se llama Westworld. Es una serie...
Ah, claro, de HBO.
Sí, exacto. ¡Wow! Voy en la temporada número uno. Me parece también tremendamente retadora.
Te vuelan los sesos.
Sí, total. La inteligencia artificial aplicada en un modelo donde ya no se ven como robots, ya compiten con nosotros en temas muy humanos. No voy a decir más. Pero si te quieres sumergir este fin de semana a temas así, Westworld está brutal. Y si no me equivoco, está en Amazon Prime. En este
sí,
momento.
Ahora que ya tienen esta incorporación como de canales de otros proveedores de contenidos dentro del mismo Amazon Prime, pueden ver contenidos de HBO. Y yo tampoco quiero excederme en mi comentario, John. Yo sí voy al corriente con Westworld. Ya se acaba de estrenar la tercera temporada. Y luego platicamos. No me puedo limitar y te tengo que decir que la mejor temporada es la primera. Ya luego entraremos en polémica sobre si te gustó o no la segunda.
Me parece bien. No voy a parar y voy a meterme con todo para luego deshacerla tú y yo.
Buenísimo. Oye, yo, nos escribieron muchas personas. Este compadre que me va a aplicar una como de Moe en Los Simpsons. Se llama en Twitter como Beodoy. Nos dice, al pendiente de tu programa, muy interesante, saludos, saludos cordiales, compadre, también a ti. Omar García, siempre es genial escuchar QWERTY Live con Échame Tweet, Jonathan Álvarez, con gran información tecnológica. En cuanto a las consolas mencionadas, yo creo que se refiere a la nota que dimos de Xbox y de PlayStation, ¿cuál creen que sería su costo? Bueno, pues los rumores es que en Estados Unidos andarán vendiéndose alrededor de los $499, que es casi como un límite mental muy interesante, porque ya más de eso, pues ya la gente va a decir, es una locura y no nos va a alcanzar. Por ahí todavía no se dan oficialmente estos costos, pero un aproximado será entre los $450 y $499. Y Adion Bass, momento ideal para reflexionar sobre los timelines de las redes sociales. Yo creo que también en referencia a la nota que dimos sobre TikTok, sin duda alguna, cada vez que ustedes vean algo en su línea de tiempo de Twitter, de Facebook, de Instagram, de TikTok, siempre cuestiónense cómo pudo haber llegado eso ahí, qué intereses podrían estar detrás de ese aparentemente insulso y superficial comentario. Y saludos también a todos los demás, Fotosaurio, que también nos dice que está al pendiente del programa, que nos manda saludos, Efraín Ramírez. Gracias a todos los que estuvieron al pendiente, en especial a ti, querido amigo Jonathan. Nos estaremos escuchando seguramente otra vez pronto. Te mando los mejores deseos para esta etapa y ojalá y nos veamos pronto y nos podamos dar un abrazo bien enjundioso, físico, en algún momento en el futuro, querido John.
Será todo un placer. Gracias a toda la comunidad QWERTY y nos vemos en el futuro.
Nos vemos en el futuro. Nos vemos en el futuro a todos ustedes que nos escucharon. Gracias a Eddie Gobea en los controles y nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana aquí en Reactor 105. Esto fue QWERTY y yo soy Diego Mendiburu. Bendiciones.